Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Muy buen lunes para todos los oyentes de 93.1 FM Costa del Sol. Desde Huiria, Estado Sucre, región nororiental de Venezuela, iniciamos el programa de este lunes, no sin antes desearles la mejor semana. El tema que abordaremos en este día será el de la segunda vuelta electoral presidencial. Este es un tema que ha venido ganando terreno en el constitucionalismo de América Latina. No en balde, 16 países mantienen dentro de su constitución la norma de la segunda vuelta electoral. La segunda vuelta electoral presidencial, entonces, es un tema que despierta interés y que también puede despertar debate, porque hay unos que prefieren un sistema presidencialista de acceso simple, es decir, ganar con la mayoría de votos, y otros prefieren la segunda vuelta, buscando con ello la mayor coalición de votos posible para mejorar la legitimidad y la gobernabilidad en los países. La segunda vuelta electoral presidencial en estos países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Chile, Uruguay, El Salvador, Guatemala, Perú, Haití y República Dominicana, establecen que el presidente y los vicepresidentes, en algunos casos, se eligen simultáneamente por una mayoría de votos superior a un porcentaje establecido legalmente, que casi siempre es del 50% del total de los sufragios válidamente emitidos en la primera vuelta electoral. Vale decir, si hay 6 millones en el padrón electoral, quien gane debe obtener la mitad de ese padrón o la mitad, el 50% de los electores que concurrieron a las urnas electorales. Si ninguna de las candidaturas en competencia alcanza ese porcentaje, entonces se recurre a un balotaje entre los dos aspirantes más votados en la primera elección. Hay otra forma de producir la segunda vuelta electoral, y es el sistema denominado el umbral de votos con diferencia porcentual. Un umbral de votos con diferencia porcentual es un mínimo porcentaje de votos que un partido político debe obtener en una elección para ser considerado elegible y poder adjudicarle escaño. Por ejemplo, el sistema electoral puede establecer que el mínimo porcentaje de votos son 500.000. Si no se obtiene ese umbral, ese partido político no recibe ningún representante, no se le adjudica ninguno. Este umbral varía según el país entonces y el sistema electoral. Y su propósito es excluir a partidos pequeños y fragmentados que tienden muchas veces a producir negociaciones que perturban, que molestan la realización, la concreción, la materialización de la verdadera voluntad electoral de las mayorías. Porque también se busca con estos sistemas de la doble vuelta es fomentar la estabilidad política y en teoría al menos permitir que los votantes elijan entre un aspecto de más calidad y con candidatos que realmente agrupen apoyo popular. En los sistemas presidenciales latinoamericanos hay un componente de diseño electoral que ha tenido un rol destacado. ¿Cuál es ese componente? La mayoría. Siempre la mayoría en democracia es el indicador que señala hacia dónde se mueven los péndulos del poder. La mayoría entonces es la que determina quién gana un proceso electoral. Decíamos al comienzo que hay dos modelos. El sistema mayoritario simple por circunscripciones electorales. Venezuela. Nosotros tenemos una elección donde independientemente del número de electores que vayan a las urnas electorales, el que obtenga la mayoría en ese proceso, aunque sea en comparación al resto del padrón electoral o a la población total del país, minoría, pues ese es el que se impone. Y hay otro método, que es el de la segunda vuelta o balotaje, en el que no darse una mayoría absoluta, es decir, que no se obtengan más del 50% de los votos, entonces se repite una segunda vuelta para ver quién se queda con la mayoría. El número de candidatos que pueden pasar a la segunda vuelta usualmente es de dos. Por ejemplo, en Ecuador recientemente vimos a Noboa versus González. El próximo domingo 14 de diciembre en Chile veremos a Katz contra Jara, ¿verdad? Entonces, en ellos dos se concentra la mayor cantidad de votos y por eso pasaron a segunda vuelta. Ahora ellos buscarán la manera de obtener otros apoyos para acrecentar su fuerza política, es decir, para buscar mayor respaldo, mayor confianza, mayor apoyo popular. La principal ventaja que dicen los partidarios del sistema de la segunda vuelta es que el candidato electo bajo esta modalidad tendrá mayor legitimidad y capacidad de gobernabilidad que si hubiese ganado por mayoría simple en una única votación, donde las preferencias de los electores están más fragmentadas y cada fuerza política apuesta a su candidato. Entonces, cuando se habla de mayor legitimidad y capacidad de gobernabilidad, eso indica que el sistema electoral establece que los candidatos que van a segunda vuelta no deben conformarse, si quieren ganar, con los votos que obtuvieron en la primera vuelta, sino que deben ir en procura de captar los votos de los candidatos restantes que no alcanzaron el 1-2 de la votación. Eso les otorga, dicen los partidarios, mayor respaldo, mayor confianza y mayor credibilidad. Pero además de eso, produce un buen entendimiento entre gobernantes y gobernados para llevar adelante la delicada función de gobernar. Eso ellos lo consideran superior a aquel candidato que simplemente por mayoría simple, obtuvo la votación, pero puede decirse que en esos casos es la primera minoría porque la mayoría dispersa no votó por él. Se aduce también que al haber dos instancias de elección, la primera y la segunda vuelta, el votante tiene la posibilidad de elegir su candidato preferido en primera vuelta y luego, de acuerdo a ese resultado, optar nuevamente entre las dos opciones restantes más votadas. Por ejemplo, en Chile, de repente a algunos seguidores de Katz o de Jara no les gusta las alianzas que ellos hicieron para tratar de llegar con más electores a las urnas el día de la segunda vuelta. Entonces, a esos electores que no les gusta esa alianza, pueden perfectamente o votar por el otro candidato o abstenerse de ir a votar. Ahora hablemos de un poquito de historia brevemente sobre el balotaje o la segunda vuelta. La naturaleza del término segunda vuelta o balotaje se inició históricamente en la Edad Media, en el año 1172 en Venecia. Su nacimiento no tenía por finalidad generar mayorías absolutas, como ocurre en la actualidad, sino crear certeza, seguridad, de que quienes eran electos para el Consejo Mayor y para la jefatura del gobierno, en realidad contaban con el mayor respaldo de la gente y no era producto de influencias indebidas. En aquella remota época, el líder de la comarca que dirigía el gobierno en el Consejo Mayor lo elegía 11 magistrados, así, algo así como un consejo municipal, un consejo legislativo, pero se elegían 11 magistrados que eran aclamados, que eran elegidos en una asamblea de ciudadanos donde se practicaba el llamado balotaggio o balotaje. Ese balotaje, que era contar unas bolitas, lo hacía un niño que generalmente tenía una edad entre 8 y 10 años. Y ellos, el niño era escogido al azar por los alrededores de la iglesia de San Marcos, allá en Venecia, cuya función principal, como hemos dicho, era extraer las balotas para escrutar la votación. También se elegía al llamado Dux o Dogo, que era el máximo magistrado de Venecia, a través de ese balotaje. Cargo que de Dux o Dogo ya existió, imagínense ustedes, por cerca de 1000 años, desde el siglo VIII hasta la caída de la República de Venecia en 1797. Modernamente, el balotaje se lleva adelante con mayor auge en la época del Segundo Imperio de Napoleón III. Allí también votaban por medio de bolitas y de esta manera se dejaba atrás la figura de los plebiscitos, que se prestaban mucho para las manipulaciones electorales y en realidad el poder no quedaba muy legitimado. Entonces, podemos decir que en Francia, a partir del año 1852, se consagró en su constitución el sistema de balotaje, sobre todo para elegir diputados uninominales. En ese país, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, ya más adelante en el tiempo, el extinto general Charles de Gaulle, lo impulsó, lo mejoró, lo perfeccionó en la Constitución francesa de 1958 como un sistema de desempate para producir mayorías absolutas. Sin embargo, este método no terminaba de perfeccionarse, no terminaba de llevar satisfacción a los ciudadanos franceses, ya que por un lado se fortalecía el sistema de partidos y como aglutinaba la mayor cantidad de adherentes, generalmente en la primera vuelta los partidos eran los más favorecidos, pero luego en la segunda vuelta, cuando sus candidatos no lograban el cometido de quedar en el 1-2, entonces se iniciaba un reacomodo y eso, pues al parecer, a los ojos de los electores, no era muy bien visto. Ante lo cual, la gente optó por hacer lo que se llama la economía del voto, es decir, escoger entre los dos que se consideran los mejores para votar y les pedían que establecieran alianzas y negociaciones, pero con los partidos políticos que en realidad tenían las mayorías. Volviendo al tema de las ventajas de este sistema de la segunda vuelta, sus partidarias o partidarios consideran que la misma promueve la coalición de diversos intereses, unos coincidentes u otros contrapuestos. Ese es el sentido de la democracia, ¿no? Negociar con el adversario, claro, en un marco democrático, en un marco de respeto a los derechos humanos, en un marco de justicia, en un marco de respeto al Estado de Derecho. Entonces, ese es el sentido de la segunda vuelta. Procurar ampliar el espectro electoral y ciudadano de apoyos para quien quede electo cuente con la mayor votación o respaldo posible. Puede decirse entonces que el balotaje o segunda vuelta obliga al diálogo aún en grandes disensos. No participar en segundas vueltas implicaría tal vez desaparecer del escenario político en lo individual o en lo colectivo. Claro, porque las fuerzas políticas finalistas, los que van a la segunda vuelta, se movilizan para captar los apoyos de las fuerzas minoritarias. Y a las fuerzas minoritarias les interesa establecer alianzas, establecer pactos con los partidos que van a la final, porque justamente eso es lo que les permitiría tener participación en futuros gobiernos o tener ciertas influencias en las tomas de decisiones. Porque habida cuenta, los partidos políticos están justamente para buscar el poder. Participar entonces significa que los candidatos electos sean respaldados por algunas de las votaciones que no lograron llegar a la final. Y como se dijo, ello va a fortalecer la legitimidad presidencial y la ley y la gobernabilidad. También una segunda vuelta puede traer inconvenientes a un sistema político que escoja un mandatario con una menor votación en la segunda vuelta que en la primera. Y aquí debemos detenernos por lo siguiente. Una segunda vuelta, dependiendo de las alianzas, de las concertaciones políticas que se hagan, puede producir un efecto contradictorio en la voluntad del elector expresada la primera vez, porque como decíamos anteriormente, si no le gustan las nuevas alianzas, si no le gustan los nuevos pactos, puede en ese caso votar por el otro candidato o no ir a votar. Cuando eso ocurre, entonces cuando el candidato que gana la primera vuelta y pierde electores para la segunda o no logra captar nuevos electores, paga el precio de no hacer buenas alianzas, buenos pactos o arreglos políticos con otros partidos para alcanzar el poder. De otra parte, la menor votación en la segunda vuelta pudiese ocurrir motivada un avasallante abstencionismo. Y aquí nos encontramos con esta figura del abstencionismo. El abstencionismo es una de las caras de la moneda del voto. La materia electoral tiene dos caras, voto o me abstengo. Y la segunda vuelta igualmente puede hacer que un elector cuyo candidato no llegó a la final, pues decida no votar. ¿Por qué? Bueno, porque no cree en cualquiera de los dos candidatos que van al balotaje, por decepción, por escepticismo o por protesta contra un sistema electoral o un sistema político. En casos como ese, si bien en la segunda vuelta alguien resulta vencedor, podría hacerlo con menos votos. Ya veremos, por ejemplo, lo que ocurre en Chile. Veremos si la señora Jara, Janet Jara, que obtuvo una cantidad de votos en la primera vuelta, los mantiene o pierde más votos. Ante lo cual, entonces, la tesis de alcanzar la mayoría absoluta, pues se ve comprometida en su integridad, porque no necesariamente la segunda vuelta produce eso. Lo normal es que lo produzca, pero también hay factores excepcionales que hacen que esos candidatos que van a la segunda vuelta puedan perder votos de sus seguidores o de los electores. En países como Colombia, la segunda vuelta electoral para elegir presidente ocurre cuando ningún candidato obtiene mayoría en primera vuelta. En ese caso, se celebra una nueva votación que tiene lugar 3 semanas más tarde, la primera, en la que solo participarán los dos candidatos que hubiesen obtenido las más altas votaciones. El año que viene, ya estamos en noviembre, en marzo ya se realizarán en Colombia las primeras elecciones y allí se establece un umbral porcentual de votos. Partidos van a elecciones parlamentarias, partidos que no tengan el umbral, creo que son 500.000 votos mínimo, partido que desaparece. Un detalle a destacar dentro del tema tratado es que en Venezuela, en nuestro país, no está contemplado constitucionalmente la segunda vuelta electoral o el balotaje. Como antecedente de su eventual implantación constitucional, podemos recordar que esta idea fue propuesta por el constituyentista Alan Brewer Carías en la Asamblea Constituyente de 1999, propuesta que fue rechazada en la Asamblea Nacional. Sin embargo, correlacionándonos con el resto de países latinoamericanos hoy en día, Venezuela es una de las pocas naciones que no tiene ese sistema de la segunda vuelta. Y sería interesante que en meses posteriores se discutiera a nivel político, a nivel ciudadano, sobre la conveniencia o no de implantar este método de la segunda vuelta. Hay gente que criticó severamente el rechazo a la propuesta del doctor Brewer en la Asamblea Constituyente del 99. Han dicho que entonces ese rechazo ya evidenciaba una intención semioculta de establecer un sistema hegemónico en donde las alianzas, las coaliciones políticas, las negociaciones, los acuerdos no existiesen. Es decir, se le quitaba a la democracia uno de sus brazos operativos más importantes, como era el de el diálogo y la concertación con otros sectores del país que en su momento eran ajenos a la postura de la tendencia política dominante. Y Entonces, por esa razón, pues vemos cómo en la actualidad hay una dispersión, no hay cohesión entre casi todos los actores políticos del país, porque justamente herramientas estratégicas de la democracia para cohesionarla no fueron incluidas en la Constitución del 99, sino que se garantizó era que la primera minoría era la que ganaba sin importar si era legítima o no. Nos referiremos seguidamente a sus desventajas. En cuanto a sus desventajas, la doctrina constitucional señala que desde el momento en que el elector es consciente de que su voto en la primera vuelta puede contribuir a una segunda vuelta, pues lo hace. Muchas veces la gente va a votar en este sistema del balotaje a sabiendas de que su candidato no va a quedar de primero, pero puede producir una segunda vuelta llegando de segundo, y eso le va a permitir realizar, ampliar el espacio político con negociaciones, con acuerdos con otras fuerzas políticas para buscar incrementar, acrecentar el caudal electoral de su partido. Entonces, allí el votante es bastante reflexivo, bastante activo, usa de manera estratégica su voto para de esa manera procurar que sus dirigentes, que sus candidatos negocien, amplíen el espectro electoral y puedan convertirse, a sabiendas de que no van a ganar, pero en un factor de contrapeso importante y tal vez en la principal fuerza de oposición luego de la segunda vuelta. Otro de los aspectos por los cuales se dice que es de ventaja, es que prolongan los periodos de incertidumbre electoral. En este momento, por ejemplo, en Chile, que es el país que más próximo hará elecciones, porque acabamos de pasar Bolivia, donde también hubo una segunda vuelta, donde se impuso el actual presidente, el señor Rodrigo Paz, ahora van a Chile. Entonces, en este momento hay incertidumbre, se están moviendo los partidos políticos en procura de alianzas. Otra desventaja es, para sus críticos, es que promueve acuerdos electorales tácticos entre fuerzas que ideológica y políticamente tienen pocos puntos de contacto. Pero esta desventaja es ambigua, porque de eso ocurrir, si se llevan a cabo acuerdos electorales entre fuerzas ideológicas y políticas diametralmente diferentes, eso puede tener un costo. Eso puede hacer que los electores de esos grupos migren hacia otras tendencias o se abstengan de participar. Y entonces allí es cuando justamente la segunda vuelta no logra hacer crecer al candidato ganador, porque aunque gane, pues perdió votos, y ya eso quiere decir que en el seno de su sociedad tiene opositores que no compartieron sus ideas o sus posturas para pactar con adversarios a los cuales sus seguidores consideraban inadmisibles, inaceptables. Parte del apoyo ciudadano conseguido por el ganador del balotaje también ocurre cuando hay un enfrentamiento con un candidato que es considerado autoritario, que es considerado iliberal y que por lo tanto hay que votar en contra de él, no por el candidato que lo adversa, sino contra esa persona. Entonces, en esas circunstancias se dice que la gente vota por el menos malo, porque la motiva la animadversión que siente por el candidato autoritario, por el candidato iliberal, y entonces desplaza su voto hacia el otro candidato que considera el menos malo, ¿verdad? Y entonces, de esta manera también se mueve la elección presidencial. Lo anterior implica entonces que hay apoyos que se consiguen por rechazo al otro candidato, por no tener confianza ni credibilidad en el electorado. Los balotajes también, dicen sus críticos, promueven la proliferación de candidaturas y la dispersión electoral, porque permite que partidos pequeños se animen a competir para obtener una porción de capital electoral y con él negociar cuotas de poder con algunos de los candidatos al balotaje. Claro, pero hemos dicho que contra esos partidos están los umbrales electorales que establecen un porcentaje o un número de votos para que esos partidos puedan sobrevivir a la primera vuelta. Porque si no alcanza un porcentaje de votos o un número de votos determinado, esos partidos quedan fuera de juego. Automáticamente quedan excluidos de la ecuación negociadora de los dos finalistas, que no ven en ellos institucionalmente posibilidades para recibir votos a favor, porque el sistema electoral, el llamado umbral de porcentaje, lo excluyó por no haber obtenido los votos necesarios. También en esta opinión resulta pertinente referirnos al sistema de elección por mayoría simple, recordarlo, porque aquí no hay balotaje, pero sí se busca maximizar la cohesión de los partidos políticos. Desafortunadamente, por ejemplo, en el caso venezolano, no hay normas ni políticas, ni constitucionales, ni electorales, que establezcan un umbral de porcentaje o un mínimo de legitimidad para que en realidad se le puedan adjudicar representantes a esos partidos políticos, sino que hay una dispersión de los mismos, hay una atomización de los mismos, que en realidad no influyen para nada en relación a la toma de decisiones que hace el partido que gana, porque en Venezuela aplica el principio suma cero, el ganador se lo lleva todo, y eso en Venezuela pues no es muy procedente, en virtud de que no está establecido constitucionalmente. En el caso latinoamericano, la segunda vuelta ha servido más como un antídoto para intentar frenar la descomposición de los sistemas democráticos. Lo que les decía, se vota por el menos malo, y de esta manera se asegura la vigencia de la democracia y un mínimo de gobernabilidad. Desafortunadamente, en la tesis del menos malo también, para Boric en Chile, encuentra un buen ejemplo, porque este presidente, aunque fue electo en dos vueltas, él mismo se ha venido deslegitimando, ha perdido respaldo, confianza, apoyo de su pueblo, y desafortunadamente también, o infortunadamente también, pues el balotaje ya no lo legitimó, sino que va a salir bastante cuestionado. Los defensores de la segunda vuelta afirman que al votarse una sola vez, el elector ejerce su derecho con poco conocimiento. A veces es verdad, generalmente cuando van a finalizar los procesos electorales donde hay una sola vuelta, es que la mayoría o una porción gruesa de electores se interesa por saber quiénes son los candidatos, por conocer sus programas, por conocer quiénes van en las listas o candidaturas uninominales, pero no lo hacen, no toman la decisión con la suficiente reflexión, con el suficiente tiempo para conocer a cada uno de ellos. Y muchas veces su voto es apresurado, su voto es por compromiso o no vota. En cambio, con dos votaciones, dicen los partidarios del balotaje, que él va a tener una visión más amplia, eso le va a permitir indagar más sobre la vida y la trayectoria de los candidatos a la presidencia de la República. Este es un tema, entonces, que está planteado en este momento en América Latina. Y por eso nosotros, como país ubicado en el área geográfica, no podemos desentendernos del mismo. Porque, vuelvo y repito, 16 países, los grandes países, cuentan con este sistema. Y es una manera de legitimarnos. Ya para concluir, ¿podría ser la segunda vuelta electoral presidencial un mejor mecanismo para ejercer la política con seriedad? ¿Eso permitiría la segunda vuelta facilitar una mejor comunicación entre adversarios para buscar mejores resultados en defensa y protección de la democracia? Este es un tema también delicado, porque la política, han dicho algunos autores, es la única actividad donde para ejercerla no se necesita ningún merecimiento académico, no obstante, llevar a conducir los asuntos de Estado, economía, salud, vivienda, educación, trabajo. Entonces, nosotros en Venezuela pudiéramos decir que tenemos políticos serios, nosotros en Venezuela podemos decir que se deben incrementar los estándares de eficiencia para otorgar mandatos a representantes en el Ejecutivo o en los legislativos nacionales, estatales o municipales, o será que exigir mayor capacidad, mayor preparación, puede ser visto como un mecanismo de discriminación. Ese es otro tema que debemos discutir en relación a la segunda vuelta, porque cuando algunos personajes son electos, son muy buenos pegando afiches, son muy buenos remolcando gente, pero cuando tienen que desplegar una labor de Estado, en realidad no tienen ningún conocimiento de técnicas legislativas o sobre el funcionamiento de la administración pública. Entonces, la segunda vuelta presidencial pudiera exigir que los políticos tengan mayores credenciales, tengan mayores méritos, tengan mayores experiencias, porque es que a veces conducir el Estado es como tratar un paciente. Un paciente lo ideal es que lo trate un médico con experiencia y no un médico recién graduado que debe aprender. Pero esas son cosas que debe ir a un debate. Y en realidad, facilitar una mejor comunicación entre adversarios, pues todo dependerá del nivel de civilidad que tengan los dirigentes políticos. Entender que la democracia y que la política implica diálogos, acuerdos, entendimientos para fortalecer, para proteger y para defender a la democracia. Y bien, apreciados oyentes, hemos tratado en estos casi 40 minutos este asunto de la segunda vuelta presidencial. Por supuesto, ustedes podrán formarse una opinión al respecto, podrán opinar, podrán escribir, podrán hablar sobre este tema, pero es un tema que hay que traerlo porque es un tema que está en la palestra latinoamericana. El balotaje o la segunda vuelta presidencial. Igualmente, incluir en ese tema la importancia de legislar sobre mejorar el nivel de participación, porque no puede ser que hoy en día se elijan gobernantes con minorías. Eso deslegitima, eso daña, eso debilita la democracia y debilita todo el sistema político. Y bueno, son temas que irán avanzando, son temas que se conversarán y por supuesto que serán profundizados. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por la paciencia y la dedicación a oír este programa de quienes se tomaron la molestia de escucharlos. El próximo lunes, Dios mediante, volveremos a estar aquí en 93.1 FM, Costa del Sol, desde Güiria, Estado Sucre, región nororiental de Venezuela. Muy buena semana para todos.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.